Televisión.
Me siento honrado al presentar ante mis compatriotas los logros del Ministerio de Defensa Nacional durante los últimos 12 meses. Con apenas unos pocos días en esta responsabilidad, solo puedo reclamar mi solidaridad y admiración por lo que se ha alcanzado. Y también quiero reiterar mi compromiso de avanzar y construir sobre estos excelentes resultados. Debo hacer expreso reconocimiento a la labor del doctor Juan Manuel Santos, quien dirigió el Ministerio durante los últimos 3 años, y al general Freddy Padilla León, quien estuvo a cargo en los últimos meses. A la eficacia de ellos y de todos los que les precedieron, se deben los logros de la política de seguridad democrática que lidera el señor Presidente de la República. Los logros del Ministerio de Defensa, sin duda, se expresan en la mejoría de los indicadores de desempeño, los cuales vamos a revisar en detalle más adelante. Pero es bueno reconocer que la verdadera magnitud de nuestra gestión, el impacto de lo conseguido, no lo expresan del todo, completamente, un puñado de estadísticas. ¿Cómo vamos a cuantificar la felicidad que produce por poder volver a la tierra, a la parcela, a la finca? ¿Cómo se puede calcular la tranquilidad de vivir sin la amenaza del secuestro? ¿Cómo se puede contabilizar la confianza que se siente cuando los homicidios y el crimen desaparecen del barrio? ¿Cómo se puede medir la alegría de una familia que recorre en su carro la belleza del paisaje colombiano? Es que, compatriotas, los éxitos de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional no son los dados de baja, los capturados, los desmovilizados, las victorias en el campo de batalla, el número de operaciones, la disolución de bandas criminales, los equipos adquiridos. Eso solo son los medios para alcanzar el verdadero objetivo. El verdadero objetivo es garantizar la vida, defender las libertades, construir la confianza inversionista, proteger los derechos humanos y garantizar la integridad de la comunidad y del territorio nacional en todos los frentes. Sin duda tenemos avances en cada uno de esos puntos, pero ustedes, colombianos, sienten cotidianamente, en la vida diaria, lo que significa cuánto ha avanzado la política de seguridad democrática. Hoy queremos decirle a Colombia que el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán con todo compromiso y empeño trabajando para consolidar la seguridad democrática y la tranquilidad de los colombianos. Hace un año, en este mismo acto, el Ministerio definió los retos que hoy se han convertido en logros, sobre los que vamos a rendirle cuentas al país. La principal amenaza a la paz y la seguridad de nuestros compatriotas han sido los grupos narcoterroristas y las bandas criminales. De allí que el primer logro para destacar en estos últimos 12 meses es el inmenso avance que han obtenido las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento de las capacidades y de las estructuras de mando y control de estas organizaciones criminales. Señor Presidente, en el último año se han desactivado importantes cabecillas de las FARC mediante operaciones que reflejan la alta sofisticación, la capacidad y eficacia que han adquirido nuestras fuerzas. Los héroes de la patria, exponiendo sus vidas, han entrado hasta el propio corazón del enemigo para neutralizar más los mandos y más gente involucrada en el comando de unas fuerzas que han tratado de sembrar terror y violencia a lo largo y ancho del país. Además de los terroristas más conocidos, decenas de mandos medios se han rendido, se han desmovilizado o han caído en combate. En el caso de las FARC, perder en un solo año a 3 de los 7 miembros del secretariado, así como a varios de los responsables de su estrategia e incluso a sus mandos históricos, ha tenido efectos desestabilizadores que se traducen en pérdida de áreas de influencia, desmoralización y resquebrajamiento. En la defensa de la seguridad de los colombianos son tan importantes las victorias que se consiguen como los actos terroristas que se evitan. La actitud vigilante y la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas impidieron que las FARC, con el Plan Renacer, crearan la impresión de una capacidad de reacción que no corresponde a la realidad. Su primer objetivo era regresar a Cundinamarca pero se encontraron con el poderío real de nuestras Fuerzas Armadas. Se logró debilitar la red urbana de Antonio Nariño, capturando a sus dirigentes, entre ellas a su cabecilla Mariana Páez, que es también miembro del Estado Mayor de esa organización terrorista. También nuestras fuerzas frustraron el plan Marzo Negro, con el que las FARC pretendían conmemorar la muerte de los tres miembros del secretariado en su aniversario. Sin duda, para nuestras Fuerzas Armadas, para obtener esos resultados, la colaboración ciudadana ha sido definitiva. Quiero agradecerles a todos los ciudadanos por colaborar, por entregarse, por sacrificarse para apoyar nuestras Fuerzas Armadas. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. El ELN, otro grupo terrorista que ha martirizado a Colombia por tantas décadas, también sufre un acelerado proceso de descomposición. Con la baja de alias Mauricio y de sus cabecillas, su frente bolchevique quedó prácticamente extinto. Además, se ha neutralizado su capacidad militar y viene cayendo en la corrupción de la droga y en la subordinación a las FARC. Señor presidente, compatriotas, el ascenso impune que por tantos años animó a las FARC y al ELN ha cesado. Empieza su descenso hacia la irrelevancia. No está lejos el día en que sus atrocidades sean una amarga y remota memoria para los colombianos, una pesadilla que quede atrás ante el triunfo de la libertad. Pero la política de seguridad democrática es una estrategia generosa. Nosotros deseamos fervientemente el reencuentro de los colombianos. Aquí están las puertas abiertas para todos aquellos que reconozcan que el camino del terror se agotó, que no tiene más justificación. Desde agosto del 2002 se han desmovilizado más de 16.000 guerrilleros y solo en el último año se han desmovilizado 3.417, casi 9 por día. Y de ellos, la mitad son desmovilizados con más de 5, entre 5 y 15 años, es decir, eran guerrilleros con experiencia, con mando, que significa perder el núcleo más importante de los narcoterroristas. Se está cumpliendo además con el objetivo de que en la lucha contra el terrorismo tengamos cada día más desmovilizados que capturas, más capturas que bajas, porque queremos ante todo defender la vida. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, los resultados también continúan. Se capturó al principal jefe de bandas criminales en Antioquia y la región Caribe, alias Don Mario, y se ha golpeado duramente a la llamada oficina de Envigado. Hace solo 2 días, la Policía Nacional capturó a uno de los 20 criminales más buscados del norte del país. Se trata de Víctor Alfonso Rojas, alias Hawi, un tenebroso narcotraficante y asesino. Está sindicado de innumerables crímenes y en particular del asesinato de Yolanda Izquierdo, dedicada al servicio social y a la defensa de los derechos humanos. Esperamos que se haga plena justicia. La droga es el combustible del delito, es la fuente del mal. Los dividendos del narcotráfico nutren por igual a las bandas criminales y a los grupos narcoterroristas. Combatir esa actividad es un objetivo estratégico de nuestras Fuerzas Armadas. No podemos sentarnos a esperar que otros países cumplan con su deber y enfrenten con seriedad el consumo o el tráfico de insumos químicos o el lavado de dinero. Aquí nos corresponde evitar a toda costa que esos recursos malditos lleguen a manos de los terroristas para sembrar destrucción, violencia y dolor en nuestra patria. Es por ello que no vamos y no podemos suspender las acciones contra el tráfico de drogas y su cultivo. Vamos a seguir adelante fortaleciendo la erradicación. Claro que tendremos, como lo hemos hecho en el pasado, todas las precauciones con la población y el medio ambiente. En el último año se han erradicado cerca de 208.000 hectáreas, de las cuales 85.000, óigase bien, 85.000 se ha hecho manualmente, a un costo en vidas y a un costo económico muy alto. Pero seguiremos con ese esfuerzo, porque tenemos un compromiso para hacer la erradicación de la manera más prudente y cuidadosa, para garantizar que sea una fuerza positiva en las zonas donde ocurre y se hace presencia. De acuerdo con las Naciones Unidas, este año obtuvimos una disminución del 18% en las áreas y hectáreas cultivadas. Y algo trascendental para tener en cuenta: los narcoterroristas están aprovechando la protección de los parques naturales de Colombia. Hemos hecho acuerdos con el Ministerio del Ambiente para trabajar de la mano con ellos para erradicar la droga que está violando y está destruyendo el patrimonio natural de los colombianos mediante una presencia eficaz pero cuidadosa con la protección del medio ambiente. Solo en la Macarena, que estaba tomada por las FARC, hoy liberada por nuestras fuerzas, la disminución del área cultivada fue del 75%. Se ha abierto el campo para el retorno de la gente y el retorno de los pájaros, el retorno del bosque, el retorno de las aguas. Eso se debe al inmenso esfuerzo de consolidación social en la región. La comunidad está con sus fuerzas armadas en la Macarena. También se incrementó la incautación de cocaína en el 2008. Se incautaron 206 toneladas, cifras sin antecedentes. Y en lo corrido del 2009 van más de 110 toneladas, señor presidente. Entre el 2008 y el 2009 se han incautado y hundido y destruido 18 semisumergibles, la mayoría de ellos en el Pacífico. Un reconocimiento especial merece la Policía Nacional y las Fuerzas Militares por estos logros. La lucha contra las bandas criminales al servicio del narcotráfico tampoco ha tenido tregua. Señor presidente, en el 2008 se desactivaron 7 bandas y este año ya van 3 desarticuladas. En lo corrido del 2009 se han neutralizado a más de 1.400 de sus integrantes y las operaciones de la Policía Nacional en contra de ellas se han duplicado. Un ejemplo, hace solo unas pocas semanas se capturaron 35 miembros importantes de las bandas criminales que azotaban a Sucre y al Cesar. Los éxitos alcanzados contra los narcoterroristas, los paramilitares y los carteles han llevado a una atomización del crimen organizado que hace que sus residuos intenten recomponerse como bandas criminales en varias partes del país. A estas nacientes herederas de los monstruos del pasado hay que golpearlas severamente, con contundencia, antes de que prosperen. Son los estertores de un fenómeno que tanto desprestigio, violencia y distorsión social le ha traído a Colombia. Ya se vislumbra la certeza de un futuro sin droga para nuestra sociedad. En la misma línea, uno de nuestros grandes logros, señor presidente, combina lo alcanzado por las Fuerzas Armadas en el Frente de la Seguridad con la presencia y los programas de las demás entidades del Estado, a las que queremos agradecer aquí presentes, a todos ustedes, por la colaboración estrecha con las Fuerzas Armadas. Para erradicar de manera definitiva la violencia, no basta con derrotar a las organizaciones terroristas. Es también necesario e indispensable ganar la batalla del bienestar. Es indispensable consolidar el control territorial mediante la aplicación de la doctrina de la acción integral. En este año se ha avanzado en la tarea de llevar a las regiones recuperadas, salvadas, diría yo, del influjo del narcoterrorismo y las bandas criminales, no solo la protección de las Fuerzas Armadas, sino también la acción social del Estado. Los centros de fusión, donde se combina y coordina la presencia de las Fuerzas Armadas con la inversión social para el desarrollo y la justicia, son un mecanismo exitoso en esta fase de consolidación. Vamos a consolidar una unión indisoluble entre la comunidad, el Estado y las Fuerzas Armadas. A los centros de fusión que ya existían en la región de la Macarena y en la zona de los Montes de María en el norte del país, se han sumado este año 8 más de la mano de la Coordinación de Acción Social de la Presidencia de la República. En los 6 municipios que componen el área de la Macarena, el Estado ya ha invertido y comprometido inversiones por más de 193 mil millones de pesos. Adicionalmente, se están invirtiendo 40 mil millones destinados al mejoramiento y pavimentación de la carretera que integrará a los municipios de Uribe y Mesetas con Colombia en el centro del país, en el Huila. Esos avances de la seguridad democrática son posibles porque se ha logrado profundizar una cultura de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, manteniendo así la legitimidad del accionar de nuestras fuerzas públicas, de nuestra fuerza pública. Nuestra fuerza pública ha generado políticas, ha tomado decisiones, ha actuado firmemente y ha recibido instrucción y entrenamiento en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario como ninguna otra fuerza en el mundo. Y lo digo con orgullo, se han invertido ingentes recursos económicos y humanos para que las fuerzas tengan una cultura arraigada, real, sincera, de respeto a los derechos humanos. Para garantizar esa legitimidad, porque solo podemos operar dentro de la Constitución y la ley, se han tomado, entre otras, las siguientes medidas, señor presidente. El Ministerio suscribió un convenio con la SAP para evaluar la calidad y el alcance de la instrucción que estamos otorgando en derechos humanos a nuestras fuerzas. Se designaron 10 inspectores más, delegados exclusivamente para el tema de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se creó la Escuela de Derechos Humanos del Ejército. Se está elaborando un manual de operaciones conjuntas para homologar y actualizar las doctrinas operacionales en esta materia de las tres fuerzas. Estamos próximos a expedir el primer manual conjunto de derecho operacional. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas, antes de emprender una operación, van a tener la asesoría y acompañamiento y el conocimiento de cómo realizar esa operación dentro del marco de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la ley. Se amplió la planta de asesores jurídicos operacionales que hacen ese trabajo en más del 70%. Se expidieron 2 conjuntos de reglas de encuentro para las fuerzas militares que le permiten a nuestras fuerzas entrar en combate sabiendo que están con la Constitución y la ley debajo del brazo. Se creó la Comisión de Inspección Inmediata para aquellos casos que requieren una investigación rápida y eficiente de hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos. Esta ha sido activada en 5 ocasiones, incluyendo los desafortunados y terribles casos de Soacha. Se ha fortalecido el acompañamiento judicial a las operaciones por parte de la Fiscalía y el CTI. Se estableció la exigencia de certificación en derechos humanos para que los oficiales aspiren a participar en los cursos de ascenso. Se creó un sistema fácil y transparente para la recepción de denuncias del público mediante líneas telefónicas anónimas y gratuitas, mediante internet, mediante investigaciones generadas por las audiencias televisadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia son conscientes de la gravedad de las denuncias de los homicidios en persona protegida, que son aberrantes y contra todo el honor militar. Se ha enfrentado el problema con firmeza, sin titubeos y determinación. Y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que nunca más, óigase bien, nunca más se repita una situación como esta, que avergüenza no solo a las Fuerzas Armadas, sino a todo el país. Ese es hoy nuestro compromiso y nuestro reto. Dentro de las obligaciones fundamentales a cargo de este ministerio, sin duda está el trabajar por la defensa de la integridad del territorio patrio. Es por eso que quiero destacar el objetivo que se planteó hace un año. Nos comprometimos a poner en marcha una estrategia integral de acción en las zonas de frontera, en coordinación con el señor Canciller y la Cancillería. Hemos trabajado intensamente y estamos próximos a presentar al COMPES de la mano de la Cancillería un documento para formalizar esa política y ponerla en marcha. Las Fuerzas Armadas estarán allí con el resto del Estado garantizando que las regiones de frontera no queden aisladas, que no estén al margen del país. La integración social de nuestras comunidades de frontera es un objetivo estratégico y sigue siendo un reto que asumimos para los próximos 12 meses. En 12 meses esperamos compartir con ustedes los inmensos avances en la protección social de nuestras fronteras. En cuanto a la red de cooperantes en las zonas de fronteras, en el último año se han integrado 258 mil nuevos miembros en 12 departamentos de las zonas fronterizas. Se realizó una inversión de más de 1.000 millones de pesos en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de comunicaciones militares y de policía para tener un contacto directo con las fronteras eficaz y oportuno. Se ha fortalecido las unidades antisecuestro, que han colaborado con los países vecinos para esclarecer secuestros no solo de colombianos, sino de ciudadanos de otras naciones. El quinto logro ha sido el de mantener la tendencia decreciente del delito y culminar la construcción de nuevas instalaciones de policía en todo el territorio nacional. Señor presidente, colegas, amigos aquí presentes, ustedes recordarán que en el 2002 el país estaba sin protección de policía en grandes áreas de la nación. La presencia de la Policía Nacional y las fuerzas militares, su presencia creciente y su capacidad de acción ha cambiado por completo el panorama del comportamiento delictivo en el país. Por ejemplo, entre el 2002 y el 2008, los indicadores del delito cayeron dramáticamente. Los homicidios bajaron en un 44%. Los secuestros disminuyeron en un 88%. El número de víctimas en masacres bajó en un 96%. Y los atentados terroristas que tanto dolor sembraron y tanta destrucción en los pueblos de Colombia cayeron en un 79%. Estos son grandes logros y esas tendencias continúan en los últimos 12 meses. En este año que estamos reportando, el homicidio disminuyó en 4%, lo que significa que murieron más de 600 colombianos menos en el periodo. Tenemos la tasa de homicidio más baja en 22 años. Yo quiero enfatizar lo que eso significa. Un país que ha vivido el derramamiento de sangre, llegar a un indicador como este es un inmenso logro, es una gran conquista. El secuestro disminuyó en el último año en 16%, llegando también a su nivel más bajo en 2 décadas. En otros delitos, como el hurto y la piratería, se han notado incrementos y por eso nos hemos propuesto con la Policía Nacional volverlo un objetivo importante, un reto para este año que comienza. Como les decía, en cuanto a instalaciones de policía, se construyeron el año pasado 23, y actualmente, con los fondos del Fondo Rotatorio de la Policía, se están en construcción 91 estaciones más. Cuando se inició este gobierno, la tercera parte del país no tenía presencia policial. Hoy, la totalidad de los municipios del país cuentan con presencia de la Policía Nacional, y esta presencia es quizás la mayor contribución a la defensa de las libertades y los derechos de la sociedad civil en el día a día. Ya ningún pueblo del país volverá a estar secuestrado por el miedo y la intimidación. Como sexto logro, podemos decirle al país que Colombia tiene hoy una ley de inteligencia que fue aprobada con el respaldo del Congreso de la República, ley que establece los principios, objetivos y limitaciones de esta actividad, con un sistema de controles internos y externos que protegen a los ciudadanos, protegen la información y además se castiga severamente al que haga uso indebido de esta información reservada. Hemos avanzado también en el logro de la definición de una estructura de la fuerza pública orientada hacia el futuro, capaz de enfrentar hoy las amenazas presentes, pero también estar preparada para los retos del futuro. Una vez se obtenga la victoria definitiva sobre las amenazas de hoy, es necesario integrar esa fuerza cada vez más para que sea de la mano del Estado y de la comunidad una fuerza de desarrollo social. Es por eso que se ha iniciado la política de la acción integral de la mano de acción social. La campaña del salto estratégico para mantener la iniciativa mediante una presencia que no solo proteja a la comunidad del terrorismo, sino que además le dé una esperanza, un futuro, sin duda va a permitirnos consolidar estos territorios y dejarlos para siempre liberados de la amenaza de la acción ilegal. Ya tenemos identificadas las principales zonas donde la guerrilla aún tiene alguna capacidad militar y de reacción. En ellas vamos a desarrollar campañas masivas y sostenidas con concentración de medios, con concentración de hombres, para debilitarlas de manera permanente. Con esta doctrina estamos seguros que aplicando el talento y la capacidad de las Fuerzas Armadas, con la, el conocimiento, el desarrollo social y la presencia de la justicia, estas zonas entrarán a ser parte permanente de la tranquilidad y el bienestar de manera irreversible. Muchos colombianos quizás no conocen que el sector defensa agrupa a 18 de las más importantes empresas del país, vinculadas a la seguridad nacional. Esto conforma el tercer grupo empresarial del país y quiero compartir con ustedes sus resultados, porque esos resultados revierten en bienestar de las tropas, en apoyo operacional, en desarrollo tecnológico para la fuerza pública y para el país. Quiero destacar que mis antecesores pusieron en marcha un decreto que reorganizó en noviembre del año pasado esta estructura. Se creó un centro corporativo integrado, lo que en administración se conoce como un holding, donde todas las compañías responden a una cabeza, que es el Viceministerio del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, GESED. El GESED, al cierre del 2008, tenía activos por 5.8 billones de pesos, ingresos operacionales por 3 billones, un portafolio de inversiones de 3.2 billones y un presupuesto para el año 2009 de 8.6 billones de pesos. Las utilidades operacionales que en diciembre de 2008, de 2006 eran de 92 mil millones, hoy ascienden a 268 mil millones. Las utilidades netas pasaron de 118 mil millones a 184 mil millones al final del año pasado. Como se ve, la operación integrada, la capacidad de reducir costos, de aprovechar sinergias, la mayor eficacia y rentabilidad han permitido crear un círculo virtuoso de renovación, innovación y cambio tecnológico que hoy es un ejemplo en el mundo. Un caso, nuestra industria militar desarrolló un sistema artillado para helicópteros de apoyo táctico que incluso está siendo adaptado por varios países desarrollados y que sigue siendo un ejemplo de capacidad e innovación de nuestras fuerzas. Otro ejemplo, estamos construyendo embarcaciones de combate fluvial únicas en el mundo que ya muchos nos envidian. No menos importante ha sido la reconstrucción y la modernización de nuestra capacidad estratégica para defender la integridad del territorio y la soberanía nacional. Sin dejarse llevar por las tentaciones de entrar en una carrera armamentista o de tener sistemas sobredimensionados o innecesarios, nuestra Armada Nacional y la Fuerza Aérea están en un proceso de modernización y complementación de sus capacidades operacionales estratégicas. Basados en la doctrina de una disuasión creíble y de una capacidad de reacción contundente, estamos avanzando para neutralizar cualquier pretensión que llegase a existir de vulnerar el territorio patrio. Señor Presidente, nuestra prioridad estratégica es la defensa de la soberanía, pero aquella que está en la Constitución política, en las libertades, en los derechos humanos y en la ley, al interior de la República. Pero los colombianos pueden dormir tranquilos, porque tenemos la capacidad suficiente para proyectar nuestra fuerza de manera contundente y simétrica hacia cualquier amenaza estratégica que Dios quiera nunca ocurra. Ningún logro de la política de seguridad democrática será sostenible sin garantizar el bienestar de nuestras fuerzas, de nuestros oficiales y suboficiales. Tenemos que acompañarlos a ellos en construir el bienestar de ellos y de sus familias, también el de nuestros reservistas. Este reto es permanente, ha sido hacia atrás y nos acompaña hacia adelante. Y todos los años buscamos mejorar las condiciones de bienestar de nuestra principal fortaleza, que es nuestro recurso humano. Ustedes, soldados de Colombia, policías de Colombia, oficiales y suboficiales que me escuchan, pueden contar que este ministro trabajará arduamente, con el apoyo de todo el gobierno, para hacer más profunda la presencia del bienestar social entre nuestras Fuerzas Armadas. Para que ustedes entiendan la dimensión que eso significa, el Ministerio de Defensa debe velar por el desarrollo social de cerca de 500 mil familias. Son 500 mil familias de los héroes de la patria. Para dimensionarlo, este número de familias es similar al número de familias campesinas que atiende la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Recientemente, con la ley 1305 del 2009, se estableció un esquema de solución anticipada de vivienda que beneficia a los afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Esto quiere decir que será más fácil para nuestros hombres y mujeres tener vivienda propia. La doctrina que queremos impulsar es una en la que pasemos de una solución de casas fiscales a una estrategia de propiedad de vivienda. Es decir, que nuestras mujeres y hombres y sus familias no tengan que vivir siempre en casa prestada para luego quedar en la calle sin un techo propio. El mejoramiento de las condiciones de seguridad del país permite ahora ubicar a los oficiales, suboficiales y profesionales en el lugar que ellos prefieran vivir. Hoy tenemos unos militares y policías mejor capacitados y cada vez más profesionales. Algunos ejemplos. Hoy, 315 oficiales cursan doctorados, maestrías y especializaciones. 15 oficiales realizan posgrados en el exterior en convenio con Colfuturo. Y 19 más fueron seleccionados para el próximo año. 166 oficiales obtuvieron títulos de pregrado. 550 suboficiales alcanzaron títulos tecnológicos. Y hoy, más de 3.000 soldados e infantes de marina se graduaron como bachilleres. Pasamos de 16.000 a 120.000 beneficiarios de los que prestan servicio militar para ser capacitados por el SENA. Y aprovecho para agradecerle a esta institución el apoyo que nos ha dado. 2.700 soldados e infantes de marina se alfabetizaron gracias a los convenios con varias fundaciones. Y hoy más de 63.000 miembros de las Fuerzas Armadas están estudiando inglés como segundo idioma. Señor Presidente, en el tema del régimen de salud que cobija a los militares y a la Policía Nacional, se destaca la contratación e implementación del sistema integrado de información que nos permite centralizar la información y la historia clínica y las condiciones financieras y de beneficios para cada uno de los miembros. También se centralizó la compra de medicamentos para hacer más eficiente la modalidad de dispensación de ellos a nuestras fuerzas y a sus familias. Eso ha redundado en mayor eficiencia, mejor servicio y menos esperas por parte de nuestra gente. Entre este año y el próximo se invertirán 56.000 millones de pesos en la modernización, la renovación de infraestructura y equipos médicos para el hospital militar. Y estamos trabajando, y es uno de los desafíos para este año, señor Presidente, en encontrar una solución definitiva al problema del pasivo personal, del pasivo pensional, perdón, de esta institución que es clave en la medicina para nuestras fuerzas. En cuanto a la reforma a la justicia militar, el proyecto de acto legislativo que se presentó para ser considerado por parte del Gobierno y del Congreso, requiere un trámite que vamos a impulsar en el Congreso. Insistiremos ante el legislativo, porque lo consideramos de la mayor trascendencia. Entre tanto, se avanza en la implementación del sistema penal acusatorio contemplado en el nuevo Código Penal, para que también se aplique el Código Penal Militar. Y el sistema de la Defensoría Técnica para los miembros de las Fuerzas Armadas. En esta delicada materia, no podemos desconocer que los miembros de las Fuerzas Armadas son altamente vulnerables por su oficio y su condición de objetivo político a los ataques jurídicos, a la persecución, a las denuncias falsas. Usted me encomendó, señor Presidente, que construyéramos un sistema eficaz de defensa jurídica a nuestras fuerzas. Estamos en eso y lo vamos a lograr. La mejor manera de neutralizar a un valiente, y eso lo saben los enemigos de la patria, a un valiente que nada teme en el campo de batalla, es llevarlo a rastras a los estrados judiciales donde está inerme y muchas veces abandonado. El país no puede seguir aceptando la justicia espectáculo contra nuestros oficiales y miembros de las fuerzas. Sobre esta delicada materia, quisiera decir que consideramos una obligación del Estado ofrecer a los miembros de nuestras fuerzas el pleno respaldo cuando son víctimas de acciones jurídicas. La adecuada defensa jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas es y será una tarea prioritaria. Naturalmente, para reclamar la solidaridad debida por la sociedad, nuestras Fuerzas Armadas deben demostrar un profundo compromiso con la defensa de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario. Nadie defenderá las atrocidades. Todos nos opondremos a las injusticias. La pulcritud y la transparencia en la contratación es un logro destacado y un reto permanente. Cuando se invierten los recursos del público en cantidades significativas, por ejemplo, en el 2009 el presupuesto del sector alcanzará 19.2 billones de pesos, es indispensable estar siempre vigilantes. Nos complace que en este último aspecto la Contraloría General de la Nación finiquitó las cuentas fiscales correspondientes a las fuerzas. Hoy podemos reportar que en el último año dicho proceso se surtió con la mayor pulcritud y eficiencia, gracias al acompañamiento de una comisión creada por el exministro Santos, la Comisión de Ética y Transparencia del más alto nivel, en la cual también participa la propia Contraloría. Han sido más de 8.2 billones de pesos de inversión, gracias a los cuales hoy tenemos unas Fuerzas Armadas más fuertes, modernas y efectivas que nunca. Aproximadamente el 35% de los recursos de inversión se contrataron con empresas colombianas, garantizando así que el gasto en defensa también contribuye a la reactivación de la economía. Se han irrigado diferentes actividades industriales y manufactureras y gracias a esos esfuerzos se ha logrado preservar muchos empleos para el país. Sin duda, es un esfuerzo fiscal que hace la nación, pero también gracias a él estamos contribuyendo a la política anticíclica del gobierno. Con los recursos extraordinarios que generaron los esfuerzos fiscales, y agradecemos al señor ministro de Hacienda por su colaboración, por su compromiso, estamos dispuestos a trabajar cada día con más sobriedad y eficiencia para contribuir a la situación fiscal que atraviesa el país. Tenemos un proceso de contratación transparente que nos ha permitido adquirir equipos durante el 2007 y el 2008 y que seguirán recibiendo en el 2009 y el 2010. Equipos fundamentales para garantizar la eficiencia y la efectividad de nuestras fuerzas. Por ejemplo, el Ejército está recibiendo 20 helicópteros, 5 aviones, 39 vehículos blindados, 20 obuses, 3 estaciones meteorológicas, 872 automotores y equipo de ingenieros que se va a usar para llevar carreteras dentro del plan de consolidación a los sitios más afectados en el pasado por la violencia. La Armada está recibiendo 3 patrulleras rápidas, 131 botes, 4 estaciones móviles de apoyo fluvial, un avión patrullero marítimo y la extensión de la vida útil de las cuatro fragatas y 2 submarinos. Para la Fuerza Aérea están llegando 2 helicópteros de combate, 8 aviones de transporte, un avión B-767 tanquero, 7 plataformas de inteligencia, 25 aviones de entrenamiento y se están modernizando varios helicópteros y los 11 aviones CAFIR que vienen complementados con la adquisición de otros 13. Y para la Policía Nacional se están entregando más de 7.300 vehículos destinados a mejorar su movilidad con una inversión histórica que alcanza en este rubro más de 260 mil millones de pesos. Con esos objetivos se cumplieron con esas inversiones se cumplieron los objetivos de mejorar la movilidad y la inteligencia de nuestras fuerzas y de mantener sus capacidades estratégicas. Además, se incrementó el pie de fuerza de las fuerzas militares y de policía en 30 mil hombres que vienen a sumarse a los que ya existían para defender el bienestar y la tranquilidad de los colombianos. Los colombianos pueden tener la certeza de que el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional trabajan sin descanso y con sentido de urgencia. Por eso hoy podemos decir que el gran reto es avanzar, avanzar, avanzar. Avanzar en el esfuerzo militar y policial coordinado, ejecutando la campaña nacional del salto estratégico para acelerar la derrota definitiva de las organizaciones narcoterroristas. Esto lo haremos bajo criterios operacionales conjuntos. Vamos a coordinar para ser más eficaces, para lo cual activaremos los comandos conjuntos o fuerzas de tarea conjuntas que se requieren. Avanzar en el proceso de consolidación social del territorio a través de la aplicación de la doctrina de acción integral. Para ello se desarrollan nuevos centros de coordinación de acción integral en las áreas del río Caguán, el del sur del Tolima, el del departamento del Cauca, el del sur del Chocó, Nariño, Buenaventura, Córdoba y el Bajo Cauca, además del nordeste antioqueño. Estamos haciendo presencia en todas las zonas recuperadas. Además, se implementará el programa Redes en 3 zonas consolidadas del país. Vamos a avanzar también en nuevas medidas y estrategias para ser más efectivos en la lucha contra las bandas criminales al servicio del narcotráfico. Nos comprometemos, señor presidente, a trabajar sin descanso para su control y desmantelamiento irreversible. Avanzar en la consolidación de la sostenibilidad financiera de la política de seguridad democrática. Avanzar en fortalecimiento de los mecanismos de defensa judicial de las Fuerzas Armadas y funcionarios del sector defensa, al igual que continuar modernizando la justicia penal militar. Avanzaremos en el fortalecimiento del GSED para potenciar las sinergias y los nuevos negocios y culminar con éxito el proceso de certificación de calidad del Ministerio de Defensa. Estamos consolidando así un modelo de gerencia pública activa que no tiene nada que envidiarle al sector privado. Vamos a avanzar en nuevas estrategias para garantizar el funcionamiento efectivo de la atención en salud para nuestros hombres y mujeres y para sus familias. Vamos a avanzar en la cooperación y la participación con otros países en materia de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia transnacional. Vamos a colaborar con todo el que esté comprometido en esta causa, porque es un problema que nos afecta a todos. Vamos a profundizar el intercambio de experiencias, la capacitación, el intercambio de inteligencia y la capacitación mutua. Señor presidente, los alentadores resultados que hoy presentamos son fruto de su liderazgo y del compromiso del gobierno, que entendió que la seguridad es la base del progreso. No puedo terminar sin hacer un reconocimiento especial a los héroes de las Fuerzas Armadas, los soldados, infantes de marina, policías, suboficiales, oficiales, que día tras día arriesgan su vida para darnos a todos los colombianos la oportunidad de construir un sueño. Muchas gracias.